8:20 de la mañana en todo el país, 12:08 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados la máxima para este día lunes, 3 de octubre, este día que también ha pasado a la historia, ¿no? Por todo lo que está aconteciendo en la región. Estamos hablando, por supuesto, de las elecciones en Brasil, tan esperadas, tan importantes también, por diferentes razones. Una de ellas la hablábamos recién, hace un rato, con Daniel Catalano, que nos decía, bueno, Lula, cuando estaba el gobierno de Lula, los trabajadores tuvimos un margen, digamos, todo lo que pasaba en Brasil también como que replica en toda la región, y esa es un poco la expectativa que hay. Prometimos desde el comienzo de este programa hablar con especialistas para ir analizando el tema. Por eso estamos en comunicación con Marcos Teruggi, que es sociólogo, periodista de Página 12 y AM750. Está en Brasil y bueno, por eso estamos en comunicación con él. Buen día, Marco, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo iniciás esta jornada? Marco, ayer fue, bueno, todo el fin de semana fue de muchísimo trabajo. ¿Cuál es tu primera impresión o lo primero que tenés para contarnos después de este fin de semana y del resultado que se conoció ayer?
Bueno, hay varias maneras de mirar el resultado. Yo creo que visto del lado de Lula y de su campaña, tal vez haya un sabor agridulce, digamos. En primer lugar, tuvo un buen resultado, más del 48% de los votos, estuvo cerca del 50% que necesitaba para llegar a primera vuelta, pero en general, a ganar en primera vuelta me refiero, pero en general el resultado fue bueno. El problema, o el escenario que tal vez no estaba tan considerado, fue el muy buen resultado de Bolsonaro. No solamente él, en términos de candidato presidencial, que queda 5 puntos, algo que ninguna encuesta marcaba, sino también a nivel de las gobernaciones, del Senado y de diputados. Entonces, el resultado de Lula, de su campaña, es bueno, pero el resultado de Bolsonaro es inesperadamente bueno en cuanto a que lo pone en un lugar más competitivo de lo que marcaban las encuestas de cara a una segunda vuelta.
¿Puede llegar a mejorar también Bolsonaro? Digamos, le queda este margen de maniobra por estos días que son bastantes, ¿no? La verdad que hasta el 30, casi prácticamente todo el mes, le queda todo el mes de octubre. Todo lo que él puede hacer siendo presidente, digamos, ¿puede llegar a mejorar todavía ese número?
Bueno, se decía sobre Bolsonaro, digo se decía porque ayer cambió un poco ese escenario, que tenía un piso muy sólido, una base social que era, digamos, casi a prueba de todo tipo de crisis y que lo respaldaba incluso en esta dinámica muy agresiva que suele tener Bolsonaro, y tenía un techo bajo, es decir, un piso sólido con una dificultad para ampliar ese techo. Eso ayer entró evidentemente en discusión porque logró ir mucho más allá de lo que marcaban las encuestas. Entonces habrá que ver ahora cuál es su estrategia para intentar alcanzar la mayoría. ¿Dónde irá a buscar esos votos? Sí. Apelará a esta lógica de generación de crisis, de discursos muy disruptivos, o si por el contrario intentará un poco bajar ese tipo de intervenciones para ir a buscar más electores al centro. Luego me parece que hay que descomponer un poco el voto de Bolsonaro, eso está empezando a hacerse. Por ejemplo, tiene mucho apoyo en las regiones ligadas al agronegocio, tiene mucho apoyo en Río de Janeiro, en San Pablo, o sea, tiene unos bastiones muy sólidos que hay que ir analizando cuáles son sus votantes más mayoritarios. Quiero decir con esto, hay una tendencia a poner en primer plano al bolsonarista más radicalizado, el que tiene porte de arma, el que tiene discursos más disruptivos, pero también hay una gran mayoría que apoya a Bolsonaro, que hay que preguntarse por qué lo apoya, incluso diría en relación a cosas que pasan en Argentina.
Marco, y respecto a la cantidad de votantes, la participación, ¿cuánto termina cerrando la cantidad de gente que sí fue a votar y en referencia a otros años? Y si ahí también hay un marco como para que se genere en definitiva una ventaja para Lula.
Estaba terminando justamente de checar el dato de la participación. Hasta lo que había visto era elevado en una elección donde es obligatorio el voto. Y yo creo que Lula también tiene opciones para seguir ampliando, digamos, su base de apoyo. Primero hay dos cuestiones, ¿no? Una cuestión: ¿qué va a pasar con la tercera, Simón Tebet, y con el cuarto, Ciro Gómez, en términos de qué posición van a tomar en cuanto a si manifestarse por uno u otro o abstenerse de dar el apoyo, y luego ver si eso efectivamente se traduce en que los votantes de esos candidatos voten a Lula o a Bolsonaro según la decisión que se tome? Pero también creo que Lula puede ir a buscar más electores aún, me parece, a ese espacio del centro, que es el que fue buscando desde el principio. Ahí estaba checando el dato de participación, es 79.18, es similar a la elección del 2018, así que en ese nivel no varió. Hay que ver cómo plantea Lula el clivaje, hay que ver cómo va a trabajar en esta idea de democracia versus Bolsonaro, cuánto eso resulta efectivo. Una gran pregunta que es cómo puede ser, digo, desde este lado de la campaña de Lula, que 44% por sí, un hombre que tuvo esta conducción de la pandemia, un hombre que tuvo, digamos, una serie de generación de crisis muy fuerte con los otros poderes del Estado, y creo que ahí también yo leí algunos análisis de por ejemplo, Steve Bannon, que es un asesor de Donald Trump y que es un asesor de Bolsonaro, que decía, por ejemplo, que la base social de Bolsonaro pues no se pronuncia mucho en las encuestas, por vergüenza o por desconfianza de las encuestas, en esta lógica de el liderazgo, en este caso Bolsonaro, solo con los grandes medios, solo contra los otros poderes del Estado, ¿no? Entonces, ahí hay que ir viendo cómo van a darse cada uno de los aspectos, y como se dice, la campaña de segunda vuelta es otra elección.
Mar, ¿qué tan fuerte es en redes sociales, seguramente tenés este dato, bueno, la participación de los candidatos, ¿no? La influencia que tienen las personas en Brasil a través de las redes?
Mucha. Bolsonaro históricamente ha tenido mucho trabajo, tanto en las redes, digamos, más públicas y visibles, trabajando los mensajes por Telegram o por WhatsApp, van a haber varias investigaciones sobre todo el trabajo que tienen, por ejemplo, vía Telegram, de envío de mensajes y segmentación de los mismos, ¿no? Que eso no es exactamente una red social, si se quiere, pero tiene mucha capacidad de llegada. En cuanto a los grandes casos, a diferencia del 2018, han estado, digamos, en general más favorables al candidato Lula. Y esto me parece que es un dato importante. Hay un sector importante en Brasil del empresariado, de los grandes medios, un sector en Estados Unidos que le soltaron la mano a Bolsonaro porque es un hombre muy impredecible que genera crisis de todo tipo. Crisis geopolítica porque es impredecible su política exterior, crisis que eso a su vez se traduce en los negocios. O sea que hay un sector que está apostando por una normalización vía Lula, pero que evidentemente Bolsonaro con este resultado dice, bueno, pero acá es Lula o Bolsonaro y yo no estoy para nada en una situación, como se decía, ya casi por perdido.
Marco, ¿puede ser que las últimas decisiones en términos económicos, estas inyecciones o medidas que tomó Bolsonaro en los últimos tiempos, puede haber sido en definitiva uno de los puntapiés para que él se haya acercado un poquito más a esta diferencia con Lula?
Sí, efectivamente han habido decisiones primero de ampliar el gasto público para ayudas sociales en una situación muy difícil. Hay una situación también que es como bastante paradójica porque uno camina por San Pablo y es muy sorprendente la cantidad de gente que hay en las calles. Habla de 67.000 personas que viven básicamente en la intemperie, que es casi una ciudad adentro de la ciudad. Pero a su vez es cierto que ha logrado algunas estabilizaciones en términos de la moneda y en términos de descender un poco la curva de la inflación y proyectar un crecimiento. Entonces hay, digamos, una gran imagen de desigualdad que salta a la vista a quien camine por San Pablo, pero luego algunos sectores que ven que efectivamente pueden, digamos, salir adelante. Todos los periodistas, me animo a decir, por lo menos con los que hablé, que han venido a San Pablo, estamos sorprendidos como, por ejemplo, la gran mayoría de personas que maneja Uber, este sector de clase media, baja, que intenta, digamos, ascender a través de su esfuerzo vía una aplicación precarizada, todos votan a Bolsonaro y ven ahí, digamos, una posibilidad de mejorar su situación. Junto con esto, es imposible no mencionar que Lula, si bien fue, digamos, absuelto por el Tribunal Supremo de Justicia, esta gran campaña que se hizo acusándolo de corrupción, yo creo que dejó un sedimento muy fuerte en amplias franjas de la población que sigue pensando o dudando si efectivamente fue o no corrupto. Y esto lleva a pensar en cómo el mecanismo de acusación mediática, política judicial, si bien puede tener una traducción, en este caso lo tuvo, Lula estuvo preso 580 días, en términos judiciales, en términos de opinión pública, crea algo que es muy difícil de remover. Hay un imaginario que queda. Por eso, en los debates presidenciales siempre atacaban a Lula con esa idea de que era corrupto. Y él tenía que decir, pero ya se demostró que no soy corrupto. Pero eso, insistirlo una y otra vez, va dejando este gran sedimento. Ayer también hablamos con una persona que decía, yo voto por Lula, es corrupto, pero es el mal menor en este momento, ¿no? Entonces ahí también dimensionar el peso que tiene eso.
Nos llamaba la atención cómo se daba la información de los votos. Pensábamos que al ser voto electrónico, todo llegaba mucho más rápido. ¿Sabés qué sucedió con esto? ¿Por qué se fue dando así como de manera no tan rápida como se esperaba?
No lo sé exactamente, de hecho también acá teníamos la información de que iba a salir como a las 6:30, 7 ya un resultado más definitorio. También llamó la atención cómo fue la carga de los votos, ahí habría que ver cómo fue ese mecanismo, pero digo, sí, se cargaron mucho más rápidamente los votos favorables a Bolsonaro por las regiones que los votos a Lula, lo cual hubo que esperar hasta el 70% de votos escrutados para que finalmente Lula pasara a por encima de Bolsonaro, lo que generó puertas adentro una cierta sensación de desánimo hasta que finalmente se dio y el resultado finalmente llegó a ese 48%. Y creo que ahí hay una situación extraña porque como se había creado la expectativa de que se podía ganar en primera vuelta, como no se lo logró, quedó una suerte de situación de, bueno, entonces no nos fue tan bien. Yo creo que fue bien el resultado de Lula, que es lo que decía al principio, como se había creado la expectativa, entonces menos. A mí me recuerda la elección reciente de Colombia, donde también Petro ganó la primera vuelta, pero como no fue tanta la diferencia, no fue contra el candidato que se esperaba, también hundió esta suerte de tesazón de primer momento. Luego, en el caso colombiano, se ganó. Habrá que ver ahora qué pasa. En todo caso, la campaña ya a estas horas está empezando.
Marco, en las últimas semanas estuvimos informando diferentes hechos de violencia política. ¿Hay temor en Brasil respecto a que en este mes que todo se profundice un poco más, que son dos los candidatos y que se agrieta aún más la situación, esto se complique?
Bueno, un dato optimista, positivo, es que ayer no hubo ningún incidente, por lo menos que yo haya visto registrado, o una serie, digamos, que fuera a enturbiar la elección, ¿no? Y había una opinión pública que planteaba, por ejemplo, según Datafolia, que 40% de la gente pensaba que sí iban a haber incidentes durante la primera vuelta. Entonces, eso en cuanto a hacer, pero todas las semanas anteriores efectivamente vinieron cargadas de tensión, de acontecimientos de violencia contra militantes de partidos trabajadores, y un presidente que irradia eso desde ni más ni menos que la cabeza de la presidencia. Lo que se dijo desde el inicio es que la segunda vuelta podría estar marcada por eso. Entonces habrá que ver qué tipo de escena se va produciendo, qué tipo de discurso va manejando Bolsonaro, que tiene un sector de su base social que es efectivamente muy agresivo, ¿no? Que está muy marcado por la cuestión de las armas, la cuestión policial. Una parte importante de los pilares de sustento de Bolsonaro está dado por la policía militar, que depende de las Fuerzas Armadas, por las milicias, que son grupos fuera de la ley que manejan circuitos económicos con mucha fuerza en Río de Janeiro, por los círculos de tiro. Hay ahí un sector, ¿no?, que tiene esta lógica bastante, yo diría, agresiva políticamente, socialmente y con mucho vínculo con las armas, que es uno de los respaldos. Él siempre, digamos, apela también a eso. ¿Qué hará él ante eso? ¿Cuál es su estrategia? Si ve que eso beneficia a una campaña que hace ese tipo de acontecimientos o no, eso habrá que medirlo. En todo caso, en términos sociales, hay un clima de tensión entre las dos bases votantes muy fuerte. No es un país que está partido. Basta ver el mapa de las gobernaciones para ver cómo está cortado en dos.
Marco, muchísimas gracias por toda la información, por esta charla tan gentil que has tenido con Rock and Roll.
Por favor, un abrazo grande.
Un abrazo grande. Era Marco Teruggi, él es sociólogo, periodista de Página 12 y AM750. Estaba en Brasil contándonos, bueno, directamente desde el lugar de los hechos, cómo se vivió esta primera elección. Ya veremos entonces cómo se desarrolla. Vamos a Juan Manuel Carr también, que viene tratando el tema.